Yo no había caído en cuenta en algo importante que yo creo que el gobierno de Estados Unidos está ocultándonos.
Así que...
Considerando que el huracán va a caer, va a pegar, va a tocar directamente en Daytona Beach, y considerando que Daytona Beach y New Smyrna Beach, que están ahí una al lado de la otra, son las playas donde hay más tiburones en todo el mundo,
Ajá.
yo creo que estamos ante una seria amenaza de Sharknado, la
No,
cual
pero
no nos han
no puede
dicho
ser
nada.
Sharknado, perdóname. O sea, a mí me perdona,
Sharknado.
pero hay que ser preciso. No puede ser Sharknado. Tendrían que ser
Sería, sí, no, Sharknado.
Sharkan. Hurricane.
No,
Hurricane. Porque no es un tornado, es un huracán. Sharken.
No, pero además hay alertas eternados, déjame decirte, porque no es suficiente el huracán gigante.
Sí, no, además el huracán va a dar la vuelta y se va a regresar, ¿no?
Eso siempre pasa.
Sí. Ah, sí, además.
Va a ser un
sí,
todo.
Yo lo dije, bueno, están, lo que quieren
sí
es volver a loco.
Son tremendistas. Sí, son tremendistas.
Claro, pero es que eso es lo que vende publicidad. Entonces, vamos,
Que Dios
ahora
se
que estamos
apiade de
grabando,
mi
¿por
alma.
qué? ¿Qué pasó con tu alma?
No, con mi alma no, que Dios se apiade de mi computadora.
Mira, hay unas ofertas que estaba. ¿A quién fue que me dijo? Fue, creo que fue Julio, en Groupon de
Alfredo, la semana
de
pasada.
Max Barata.
Alfredo, Alfredo. En Groupon de Apple, oye, bien bueno. Unos precios de verdad burda de bueno.
Hay que tener cuidado con las ofertas de Groupon, porque en muchos casos son máquinas refurbished o viejas.
Ah, no, claro. Ahora hay que ver bien lo que uno está comprando, pues.
Pero ¿cuál máquina no es
Pues,
vieja? Pues, a menos que estés comprando una PC.
exacto. Ahora, pues sale una iMac de 21 pulgadas en $500 y tú, Claro, es
Sí.
refurbished y es de las de las gruesas.
Lanzada en 2007.
Más o menos, te voy a
Bueno, ese
decir.
es el último modelo.
Sí, pues hasta tengo la pantalla abierta. No, no dice.
A ver.
Pero si le hago clic, dirá.
Para hablar de cosas importantes, ahora que estamos grabando, este es el
Ajá.
estuchito que les comentaba la semana pasada que Jaime lo quería ver.
¿Para guardar qué es eso?
Es para guardar el iPhone. Se
Ah,
guarda el
una
iPhone
media.
ahí, exacto. Y tiene un
El iPhone
bolsillito para
suck.
guardar no sé qué cosa. Se llaman sleeve. ¿Ok? Es muy lindo,
Eso nos
muy
sacaron
azul.
hace
Está
tiempo, ¿te
chévere.
acuerdas? Está muy
No,
bien.
esto
Que
lo
lo
acaban
había
de
sacado
sacar y
inclusive
lo acabo de
unas
comprar de
medias, que eran unas medias, ¿te
SFX
acuerdas?
Bags. Y por favor, recuérdenme que tengo que pronunciar las palabras cuando menciono website porque la vez pasada dice Bags y nadie pudo haber llegado a ese file. SFBAGS.com.
O sea, es que estoy tentado a comprar el iPhone, el Jet Black.
Good luck finding
Bueno, no importa, tengo tiempo. Total, no tengo
it.
apuro.
Okay. El jet lag, o sea, para mí, yo quería el jet lag, o sea, yo no, wow, veo cómo se mueven las matas detrás de Julio y me asusto.
La novedad es cómo entran
Yo
por la
vi.
ventana, todo está bien.
Sí, no, pero yo vi, ¿cómo se llama? Estuve viendo el jet black y el acabado me gusta más el del black normal, pero el agarre que te da, la sensación, cómo se siente en la mano, el jet black es mucho mejor que el black.
Yo no sé si yo le dediqué
Mucho
poco
mejor,
tiempo,
rato largo.
pero no sentí
A
tanta
mí, bueno, no sé,
diferencia.
tengo que. Lo estaba
¿Qué
viendo el otro
dijiste,
día en
Jaime?
la tienda
Perdón,
y
¿no
dije.
qué oí?
No, que el acabado del jet black, o sea, cómo se siente en la mano, el agarre extra que te da, o sea, ¿sabes? Se siente muy grippy, se siente con muy buen agarre. A diferencia
A mí
del
me
black
parece que
normal, que a
todo
mí me
eso es
gustó más el
10.
acabado del black normal, pero.
A mí me parece
No,
que todo
no,
eso
te
es
lo prometo
10.
que no.
Bueno, lo he hecho, lo hice el día que salió el iPhone fue lo primero que hice. Los agarré los dos, los
Ok.
hurungué y no sé qué. Y sí, he oído
¿No
mucha
lo
gente.
sentiste mucho mejor agarre
No,
en
no,
el jet black?
me pareció primero que no, que la sensación se siente igual, pero segundo me pareció que el look es súper plasticudo en el Jet Black. Esa es mi opinión, ¿ok?
Eso es lo
En
que no me
ambos
gusta, lo
casos.
de plasticoso.
Plasticudo.
Se ve como
Ah, parece
plasticudo.
plástico, mientras que el mate black parece metal, parece un
Sí,
metal de verdad.
sí parece plástico, sin duda alguna.
Y de verdad que
Sí,
no
lo
le
vemos
encontré
que
mucha
parece
diferencia
plástico.
en grip a esos dos. Sí veo algo de
Yo el grip
diferencia
sí se lo noto.
con el anterior, pero lo veo en todos. O sea, inclusive en los colores que estaban antes, el dorado anterior o el rose gold anterior versus el nuevo rose gold, hay una diferencia de grip que me pareció interesante.
Sí la hay. Y en los colores también. Bueno, Jaime, ¿viste Steve Jobs? nos comentabas.
Vi Steve Jobs, finalmente. Dado única, o sea, única y exclusivamente porque, ¿cómo se llama? Porque está en HBO y me estoy pasando así por películas y de repente, ¡boom! Steve Jobs. Y yo, bueno, vamos a verla, chicos. Tengo 2 horas que no voy a hacer más nada. Y la vi.
Wow.
Y me pareció una excelente película. Tremenda dirección, tremendos diálogos, maravillosa, lo que no sé sobre quién.
Exacto.
Es.
Sí, definitivamente el problema es el título en esa película. Tú le cambias el título y estaría perfecta.
Y es sí. Tremenda. Sí, sí.
Pones
sí, sí.
El tecnólogo. Algo así.
Exacto. O sea.
Cualquier el entrepreneur.
No, pero la verdad es que te presentan una sola de las caras de Steve Jobs.
Y nadie la fue a ver con ese título. Imagínate si le hubieras puesto ese tecnólogo.
Exacto.
Ahí todo el mundo sale corriendo
pero, una no, película pero eso lo discutimos cuando hablamos de la película cuando salió. O sea, no ahora que ya nadie la está viendo sino Jaime, ¿no? Pero lo discutimos con Citizen Kane, ¿no? O sea, Citizen sí. Kane era una película sobre una persona viva totalmente cambiada y hecha y no sé qué. Pero le puso otro nombre y ese otro nombre permitió que esa película trascendiera. O sea, tú puedes ver Citizen Kane sin saber nada sobre Hearst ni su imperio ni nada por el estilo. Es simplemente una historia sí. De un tipo que tenía periódico, dinero y bla, bla, ¿no? Y es tremenda película. Y yo creo que esta película va a sufrir porque se llama Steve Jobs y Steve Jobs, creo, no va a dejar de ser famoso, no va a dejar de ser conocido, ¿no? Que si en cambio
se ¿sabes cómo esta película puede agarrar
otra manera?
Un poquito de popularidad póstuma. Con un subtítulo. El Jet Black se siente mucho mejor en la mano.
El grip del Jet Black. El porno.
Si resucita Steve Jobs, porno. Puede agarrar una cierta bicha porque Steve Jobs la va a destrozar.
Ah, sí.
¿Qué es esto? Esto es un Samsung. Ay,
y hablando mira, de películas, a ver si mejora la calidad de las cosas que ve Jaime... Yo hay algo que hago y que me pasa cada cierto tiempo, que es que me pongo a ver películas de Woody Allen que por alguna razón u otra no he visto. En este caso vi Café Society, que acaba de salir. Vi Crisis in Six Acts, que es una serie de Amazon que la verdad yo la tenía, sabía que existía, sabía que iba a salir, pero no sabía que había salido. Pensé que lo que iba a ver era solo el piloto y no, están los 6 capítulos ahí. Y no sé qué.
Okay.
Y vi también Irrational Man, que es una película del año pasado que ni siquiera la pasaron cerca. Y la verdad es que ninguna es maravillosa, pero es mejor que la mayoría de las películas que vemos. O sea, no son buenas comparadas con las buenas películas de Woody Allen, pero comparadas con las porquerías que estamos viendo todos los días, son de lo mejor que pueden hacer. Entonces yo creo que hay que aprender esa filosofía de es mejor ver esto, que no es tan bueno como lo mejor que hace Woody Allen, pero es mucho mejor que las cosas que estamos viendo normalmente. Mi opinión.
Sí, está bastante mala la... Sí. La oferta cinematográfica y televisiva.
¿Televisiva no? Cinematográfica.
¿Qué tal la de Miss Peregrine? Pero... ¿Alguien la ha visto?
No.
¿Cuál?
Es de Woody Allen.
La nueva de Miss Peregrine es una cosa, una fantasía. De Tim
¿película
Burton.
O serie?
Película, en cine.
Ah, vi los cortos, se ve buenísimo.
Los cortos se ven buenísimos. Y...
Pues me encanta, pues, tiene esta actriz que es la que hizo...
Primera vez que la hago mencionar y todavía no entiendo el título porque está medio cortadito.
El título es Miss Peregrine's House for Wayward Children, algo así. La casa de Miss Peregrine para niños, no es Wayward. Yo leí el libro, es como niños excepcionales, algo así. Es una fantasía. Okay. Los cortos recuerdan mucho tipo Harry Potter.
Sí.
Y es hecha por Tim Burton. Y por ahí leí, pero lo que leí creo que fue un tweet de alguien diciendo que era buena. Pero no he leído más de eso, la verdad que no.
A mí me gusta cómo trabaja ella.
Vamos ¿quién es ella?
Ella trabaja muy bien. ¿Quién es ella, perdón? He entendido que Tim Burton es...
La de Penny Dreadful.
Oh, Eva Green. Eva ok, Green. Ya, sí, tremenda.
Y no está demacrada, no es maquillada demacrada, sino está maquillada normal. Entonces, mejor.
Ok.
Even better.
Si tú lo dices.
Yo vi la película, vi los cortos, perdón. Me llamó mucho la atención y me leí el libro.
Y eso
el libro me decepcionó un poquito.
¿Eso es una película? ¿Está en el cine? ¿Serie? ¿Qué?
Está en el cine, la estrenaron el viernes.
Ahorita la acaban de estrenar. Ajá.
Yo no he ido a ver esta porque iba a ver Snowden. Me imagino que tengo que recordar dónde quedan los cines.
Oye, esa puede ser un road trip.
¿Un road trip al cine?
¿Road trip?
Sí, ¿por qué no? Bueno.
Ir a un cine lejos. Ah, bueno, claro. Si vamos tú y yo, al menos uno de los dos tiene que hacer road trip. Ya te entendí.
Sí.
Está bien.
Es así. Muy bien. Bueno, y les recordamos que tenemos un canal de robot en YouTube, que es youtube.com/revistaelrobot, que nos pueden ver en vivo y chatear con nosotros durante la grabación a través de revistaelrobot.com/live, que tenemos un canal en Telegram, que es telegram.me/canal.
Tal vez les anuncie que estamos en vivo.
Sí, tiene un webmaster extraordinario, se llama Jaime Creations.
Y no tiene los audífonos puestos en este momento. Justamente exacto. En este momento no tiene los audífonos puestos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me los acabo de quitar. ¿Qué pasó?
Al parecer teníamos un canal en Telegram y lo quitamos, ¿no?
¿El canal en Telegram lo quitamos?
Bueno, o sea, al menos la gente del canal no se ha enterado que estamos en vivo grabando. Eso es lo que estamos diciendo.
Ah, bueno, sí. Voy a aplicar la misma que apliqué la vez pasada de, ups, hace rato estamos grabando.
Sí, y que nuestra cuenta en Twitter es @revistaelrobot. Les agradecemos muchísimo. Que fíjate,
la vez pasada, bueno, la semana pasada fue a las 6:42 y son las 6:46. Así que
cada vez peor. Ahí vamos. Mejorando.
Lo que
cada
implica
vez.
Que estamos muy bien sincronizados en la forma en cómo grabamos el podcast.
Sí, ya. Sí, tal cual. Y que les agradecemos muchísimo cuando nos hacen reviews en iTunes.
Oh, sí.
Esto es Robot, con Alfredo Octavio, Julio Oeb, Jaime Creations y Guillermo Amador.
Bienvenidos a Robot, un podcast para humanos hecho por cuatro humanos que trabajan para un robot. Este es el episodio 72, titulado El ladrón de CPU, grabado el 6 de octubre de 2016 por Alfredo Octavio, Julio Oeb, Jaime Creations y Guillermo Amador de vez en cuando. Matthew llega por Daytona Beach y hay alerta de Sharknado, que Dios se apiade de mi alma. Pueden encontrarnos en revistaelrobot.com o en nuestras cuentas en Twitter, @aOctavio, @Joep, que es J-O-H-E-P, @Webjack y @Modulor. Esto es una presentación de 2.1, Umovit, Oeb Corp y Webjack Studios. Si quieres hacer publicidad en robot, escríbenos a publicidad@revistaelrobot.com.
Y Umovit es una nueva forma de comunicarnos a través de cortas animaciones donde tus amigos son protagonistas y tú los mueves. Únete a nuestro beta y atrévete a ser un pionero en esta aventura. Entra a umovit.com y síguenos en Twitter e Instagram a través de @umovit.
Bien. Entonces, bueno, empezamos con el FU.
Con los follow-ups.
Y empezamos, por supuesto, con el mejor producto que ha salido la semana pasada, que son los Spectacles de Snap, ¿no? Hay dos comentarios ahí.
El mejor uno producto de la semana pasada es ese. ¡Qué maldad!
Uno de Sigo.
¡Qué maldad lo que acabas de decir!
Hay dos artículos, uno de Sigo, hablando de los Spectacles y la razón por la cual los Spectacles son mucho mejores que los Google Glasses y son distintos, ¿no? Y también escribió Ben Thompson, que no lo puse ahí porque fue en su correo privado, pero él lo dice muy claramente, ¿no? Lo importante que es que la historia del producto esté claro, ¿no? Estos Spectacles sirven para una sola cosa. Sirven para grabar 10 segundos de video para ponerlo en Snapchat. Esa es la funcionalidad de los Spectacles. No es complicado. Son unos lentes de sol que graban 10 segundos de video para que lo pongas en Snapchat. Es mucho más sencilla esa historia que la de los Google Glasses, pero también es mucho más sencilla que la del Apple Watch, ¿no? La historia del Apple Watch fue complicada. La han simplificado un poquito, pero fue muy complicada cuando salió, ¿no? Y el otro artículo de The Next Web te dice que si te parecen raros es porque eres viejo.
Exacto. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Y soy viejo.
Sí, soy viejo. Yo también soy viejo.
Yo, en cambio, estoy seguro que
me voy a comprar. Yo no necesito que me digan que soy viejo, pero porque soy, pues, pero no me parece tan raro.
Sí, a mí tampoco me parece. O sea, yo entiendo perfectamente el producto y creo que va a tener su mercado y su nicho, pues. Pero yo nunca me compraría uno. Es el punto, ¿no?
Yo estoy seguro que me voy a comprar uno. Seguro.
Ah, bueno. Chévere. Muy bien. Sí, tenemos totalmente. Como
¿cuántos que valen?
$129.
Ok.
Mira, eso es como 3 Amazon Echo.
Como 3 Amazon Echo. No, el Amazon Echo es más caro que $129. Pero es como Google Home, pero de eso hablamos
no,
después.
No, el Echo nuevo chiquitico.
El Dot. Nuevo, pero eso no es un Echo, eso es un Dot. Tienes que...
Es un Echo Dot.
Es un Echo Dot, exacto. No es un Amazon. Es confuso, es confuso. Menos mal que
no es Amazon Echo, es un Amazon Echo Dot.
Y la vez pasada hablamos de las pruebas que hicimos con el beta haciendo portrait, el depth effect de Apple para hacer bokeh. Y quedamos Jaime y yo muy convencidos de que era bastante deficiente. Yo hice incluso otras pruebas, una con mi hermana, que les pasé la foto a ustedes para que la vieran. Hice otra que la puse en Instagram con la botella de champaña con la que celebré mi tarjetica verde, que tenía la guitarra detrás. Y la verdad que las fotos son buenas. No estoy diciendo que las fotos sean malas, pero todavía, si uno se pone pendiente, yo creo que le da defecto. Sin embargo, este artículo de una persona que sabe de fotografía bastante más que yo, donde dice que el efecto bokeh es real y es increíble y va a producir muchas fotos muy buenas. Bueno, es la opinión de la persona.
Para mí son fotos suficientemente buenas, más nada. Pero, o sea, para la mayoría de los casos y para la mayoría de las personas, están teniendo mejor fotografía que lo que tenían antes. Y chévere, perfecto. Pero no es un bokeh real.
Está bien. Pero a mí me preocupa más, o sea, si te fijas en el detalle de las fotos, yo que no soy fotógrafo, porque tú eres fotógrafo y claro, puedes tener esa opinión. Pero yo que no soy fotógrafo...
No, yo no soy fotógrafo.
Bueno,
tampoco,
pero...
No, dice, si tú fueras, ahí, dice. Me
has tenido una SLR y sabes lo que significa SLR. Sí. O es SRL. Uh-huh. Whatever. Lo que sea, cualquiera de las dos. Yo no he tenido nada de eso. Yo mis fotos... Mis fotos han sido con iPhone casi todas y han mejorado por eso, porque el iPhone ha mejorado, ¿no? Yo veo la foto y me gusta la foto, ¿no? No voy a decir que me disgusta la foto. Me gusta la foto y de hecho la publiqué, la puse en Instagram y lo hice a propósito todo. Pero cuando veo la foto en detalle, le noto cosas que estoy seguro que en la foto de verdad con SLR no pasaría, ¿no? Por ejemplo, en la foto esa, la champaña, fíjense en la parte que está pasando detrás de la champaña, ¿no? Y qué es lo que pasa ahí. Y bueno, y entonces eso es el efecto bokeh, ese artículo de un fotógrafo. Ninguno de ustedes tiene ese beta, ¿no?
Yo lo tengo.
Y, ok, ya hiciste
no,
pruebas.
O sea, yo no lo tengo, pero...
Hice unas pruebas iniciales y me salieron terribles.
Ok.
Karina tenía el pelo recogido y tenía un poquito de pelo así suelto por los lados y ahí es donde funciona terrible porque el pelo es muy difícil de detectar, ¿no? Pero no he hecho pruebas. Quiero hacer unas fotos bonitas. Karina posó bien y después les contaré.
Okay.
Cool. Esto ha sido una locura.
Karina es bonita, Julio, por favor. Ajá. Entonces, gracias. Y por otro lado, Google Allo salió este artículo donde estaban viendo el número de downloads por regiones. La verdad que es bastante pobre. Primero, en las regiones donde lo bajaron mucho, bajó inmediatamente. La cantidad de downloads y no son muchos los downloads. Google Allo tiene serios problemas, al menos al principio, ¿no? No sé qué piensa hacer Google al respecto.
Para mí es un problema de descubrir dónde están tus contactos.
Claro.
O sea, no es obvio dónde están tus contactos.
Para mí es, ¿para qué voy a bajar otra?
Claro. Sí, bueno.
Además.
¿Para qué me ofrece?
El asistente.
Porque Telegram tenías, ¡ay, qué chévere! No, hombre, imagínate. Asistente. O sea, no.
Yo le di una pruebita hoy a Allo, lo había borrado. Y hoy lo descargué de nuevo.
Yo lo estoy dejando y lo estoy usando solo para el asistente.
Ajá, ¿y qué le preguntas al asistente?
No, le pregunto pocas cosas.
Hacer búsqueda de Google, básicamente.
¿Quién es el dueño más del teléfono?
Hacer búsquedas
más
de Google. Hacer búsquedas de Google. E incluso así como, por ejemplo, o sea, si voy a ir a Home Depot, ¿está Home Depot abierto hasta ahora?
Eso se lo pregunté así. Yo hoy a... Allo, precisamente por eso lo probé hoy.
Siri, o
sea. Y me mintió. Porque lo que me hizo fue una búsqueda de Google y me dio horarios normales.
Pero Julio,
¿tú estás claro?
Sabemos tu relación con Google. O sea, es obvio que lo hiciste. Te va a mentir a ti, ¿no? Porque
ya va.
Sabemos.
Verifiquen algo. Quiero que verifiquen algo. A ver. Porque a mí yo estoy claro en que Siri me quiso matar hoy.
¿Ah, sí?
Sí, que Siri me quiso matar hoy. Yo le pregunté. Fíjate, y aquí lo tengo grabado en una imagen, si el huracán va a venir mañana. Y me dijo, yo no veo ningún reporte de ningún huracán.
Mañana.
Wow.
Bueno, pero dice que mañana
Ve a Epcot, seguro que está abierto.
Pero es que mañana es el día del huracán. Aquí mañana es el día del huracán.
¿Y qué sabes entonces, tú si ella ya sabe que no va a estar?
No.
A tu viaje al futuro ahora.
Pregúntenle ustedes a su Siri, ¿sabes? ¿Is the hurricane going to be here tomorrow? ¿O más tarde? Okay.
Oye, Siri.
Pregúntenle, o sea, si el huracán viene más tarde, is the hurricane going to be here later? Y vamos a ver qué les responde, si es que los quiere matar a todos.
Yo creo que este es el principio, la inteligencia artificial tratando de matarnos a todos.
Así que, I'm not seeing it.
Claro, Google es menos malo. Google lo que me dijo que estaba abierto Walgreens y era mentira.
Bueno, no ves, ¿qué? I'm not, o sea, estoy, claramente me dicen, no estoy viendo ningún reporte de huracán. O sea, no es que me dice no sé, no es que me dice búscalo en la web.
Yo no sé,
no estoy
hablando.
Viendo nada. O sea, aquí todo bien, todo sereno.
Una cosa con Halo que sereno. Quería decir es que uno de los problemas del asistente es que el asistente es mucho mejor cuando lo usas dentro de un chat, ¿no? Y yo he hecho esa experiencia con Messages, que ahora le puedes poner aplicaciones. Y, por ejemplo, OpenTable tiene la aplicación, tiene una parte para Messages, y en esa parte para Messages tú puedes sugerir como una lista de restaurantes y hacer que los amigos que tengan esa conversación voten. Es una votación normal, así que no es la mejor, pero votan al menos por el restaurante, ¿no? Que es interesante.
Ok. Ayer ayer leí un artículo de Tidbits también diciendo que las aplicaciones de estas de transferir dinero, Square, Square Cash, ¿cuál es la otra? Venmo y Circle. Dice que Square y Venmo especialmente funcionan muy bien con aplicaciones de Messages.
Qué bien. Qué interesante. Bueno. Esto está chévere. Nice. Habrá que probarlo un día de esto.
Sí.
Bueno.
Que por cierto, Square Cash, en noticias con Square Cash, ahora no está mandando la plata inmediatamente a la cuenta.
Gratis.
Sino que tienes dos opciones. Ah, o sea, te cobra el 1% si lo quieres en el mismo momento. O si esperas al día siguiente, te lo deja gratis.
Sí, eso tiene ya. Tiene ya como un par de semanas. Yo se los comenté otra vez.
Sí, tiene por lo menos unas dos, tres
Guillermo
semanas.
Nos habló
me
de
parece
eso.
Excelente modelo de negocio. Sí. Me parece excelente modelo de negocio.
No, está bien. Pero me desilusioné un poco de la manera que me enteré. Bueno, estaba transfiriendo y yo, bueno, sí, ¿y esto qué pasa? Entonces, ¿qué hubo? ¿Por qué no se mueve esto? Y era que le faltaba decirle, bueno, ¿lo vas a querer ahorita o lo quieres después, papá? Y uno, pero bueno, en fin.
Quiero un sol anatómico. Quiero el fin del secreto entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Quiero un look protagónico.
Si tú necesitas desarrollar una campaña digital efectiva invirtiendo lo necesario y con los resultados que deseas, en 2.1 diseñamos y construimos tu voz y tu presencia digital y en medios sociales. Porque la diferencia entre una idea y el éxito de esa idea es su ejecución. Así que déjanos ser parte de tu equipo y convertirte en el protagonista de una campaña exitosa. Contáctanos en info@dpunetworks.com o llámanos al 786-340-5455 en Miami. Beautiful Miami, Florida.
In beautiful downtown Art Deco, Miami.
Por eso la oficina está cerrada desde ayer.
Me imagino.
Bueno, comenzamos con las noticias, si les parece.
Sí,
si están de
acuerdo. Me parece bien.
Ok.
¿Qué cosa?
Las noticias.
¿Cómo? ¿Cuál es la? Okay.
Dios mío.
Ya, yo estoy tarde, es que los oigo.
No importa. Voy a tratar de pensar que estamos como en un delay de.
Welcome to my world.
Internacional de los 80.
Piensa que estamos yendo a Marte y entonces hay 8 minutos de diferencia en la conversación, pues.
Tal cual, así es más o menos lo que está pasando.
Mira, oye, tenemos noticias aquí de The Verge que dice que ha muerto la Microsoft Band y yo ni recordaba que eso existía.
Que había nacido, yo iba a decir la
que. A mí me parece interesante y lo puse porque yo creo que esto es uno de los problemas que vamos a ver, que hemos visto con Microsoft y que lo vamos a ver con Google, ¿no? Microsoft.
Yo estaba pensando exactamente lo mismo cuando leí ese artículo.
No era totalmente malo. El Microsoft Band era un fitness band. Era
simpático.
Mejor que un reloj. Era un fitness band. Pero era un producto bien desarrollado, interesante, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que no consiguió tracción. Pues no consiguió suficiente usuario.
No, tenía una competencia muy fuerte también, ¿no?
Sí, bueno, pero, o sea, es Microsoft. Abrió tiendas.
Claro, pero bueno, como sabemos, las tiendas de Microsoft están vacías y en las de Apple hay una rebatiña la gente. ¡Ah!
Exacto. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que no lograron tener suficiente tracción. Y a mí eso me preocupa porque Microsoft siempre ha sido el que ha hecho eso, ¿no? Y me preocupa más por Google, porque Microsoft ya lo hablaremos después, ¿no? Que ha hecho eso de decir, yo voy a entrar en esto y voy a seguir y voy a insistir y voy a lograr imponer, si no el mejor producto, al menos, tú sabes, algo cercano, que entonces en precio y no sé qué, mucha gente lo usa, ¿no? El ejemplo de las bases de datos para mí es esencial, ¿no? Las bases de datos compradas, ¿no? Son Oracle, bueno, ahora casi todas son Oracle, ¿no? O sea, hay una cantidad de bases de datos que son muy, muy caras, te las cobran por procesador. Microsoft saca SQL Server, que tiene un sistema de licenciamiento bastante más simple, ¿no? Y tiene una cierta imposición. ¿Es tan buena como las otras? No, no es tan buena como las otras. Pero es una buena base de datos a un mejor precio y mucha gente la usa en oficinas y cosas así, ¿no? Y en cambio en esto a mí me parece que demuestra que es que no puedes hacer todo, ¿no? Y es un error entonces haber sacado este Microsoft Band, inclusive si lo cancelas ahora.
Sí, bueno, nada. Yo insisto que es un rollo de la competencia tan fuerte, porque es que no era ni una... O sea, era como una cosa en el medio entre un smartwatch y una banda de estas y una pulsera inteligente, ¿no? Entonces, está la... ¿Cómo que se llama? La primerita... La pulserita... La Fitbit. Ajá, la Fitbit y la otra tenía... Otra de otra marca que también tiene unas cornetas. No remember. Y que son bastante buenas, con unas aplicaciones bastante buenas para interactuar con ellas, para que te midan la actividad, etcétera, etcétera. Y está el otro extremo, que eran los relojes inteligentes, pues, o sea, tanto el de Apple como el de Samsung, como el de todas las marcas que hay. Y eso estaba como en el medio, ¿no? Y quizás la gente, bueno, no quería ni tampoco ni tanto, ¿no? Y se quedó, y bueno, y adiós. Adiós, sí, Microsoft Bank.
Ese es un mercado que es muy competitivo. Sí. Hay mucho.
Es muy competitivo. Hay
muchísimos actores, muchísimos players.
Tiene muchos players, pero al mismo tiempo creo que tiene una limitación de cuántos usuarios hay realmente, ¿no? O sea, potencialmente cualquiera podría ser un usuario, pero en realidad es un número limitado de personas que hacen ejercicio y tienen suficiente seriedad para querer algún aparato que lo... Que los mida, ¿no?
Exacto.
Y entonces ahí ese pequeño grupo tiene como mucha elección, con mucha variedad, ¿no? Desde los Garmin hasta los Fitbit.
Y probablemente quiere algo serio, ¿no? Como los Garmin que acabas de mencionar.
Sí.
Bueno, que tienes la banda esa que te pones en variedad, el pecho, ¿no? Y no sé qué. Sí. Tal cual, sí, bueno.
Ese es un mundo como el de los reproductores MP3 cuando lanzaron el iPod.
Sí.
Hay de todo, hay de todo. La otra vez que liquidaron a Sports Authority, en los bins esos que ponían con cosas de descuento, había unas marcas que yo en mi vida sabía, y había marcas deportivas que hacían bichos de esos que yo ni sabía. Avia y Adidas.
Aviato.
Aviato.
Ah, yo tuve una cosa Adidas.
Y Adidas, y un montón de marcas que yo ni siquiera sabía que hacían bandas de esas.
¿Y cómo se llaman las bandas esas?
Bueno, y así como...
Me imagino que han dejado.
Se fue Alfredo.
Se me fue.
No, yo.
Ah, no te veíamos ni te oíamos.
Ok, pero yo estoy...
¿Tú tuviste un
qué?
Que yo tuve una banda Adidas de esas que... Una porquería.
Ah, sí.
De esas que... Como, había una marca famosa de esas, ¿no? De esas que una se lo ponía en el pecho y le medía el pulso y no sé qué.
Polar.
No me acuerdo el nombre, pero había una marca muy, muy famosa, la más popular de todas, que está en todas las...
Garmin.
Se me olvida. No, era esto. Era solo para medir el pulso. Tenía unos relojes también. No. Polar. ¿Dijiste Polar antes?
No, sí. No dijimos Polar, pero era...
No, dije Polar.
Perdón, no te entendí por los problemas de... que ya sabemos.
Está bien. Mira, y así como muere la Microsoft Band, revive entre los muertos Spoken Editions de Apple.
Sí, Spoken Editions son unos artículos de publicaciones relativamente famosas que están leídos por personas, ¿ok? Muy bien leídos, así tipo leídos tipo Audible, ¿no? Pero son artículos cortos, ¿no? Y la idea es que tú en la aplicación podcast te puedes suscribir a los artículos de una de estas revistas para que te los lean. Esto Apple y otros, pero Apple en particular lo ha intentado varias veces y ahora simplemente lo volvió a sacar y lo sacó como si nunca lo hubiera intentado, ¿no? El típico de Apple, ¿no? Que ignora lo que hizo antes y dice, no, esto es nuevo, nunca lo habíamos hecho antes. Solo porque está en podcast, ¿no?
iMac.
Es interesante, yo esto es algo que nunca oiría, porque la verdad que yo tengo mucho podcast para muchas cosas para oír, ¿no? En podcast y esas cosas, ¿no? Pero puede ser interesante en muchas situaciones decir, oye, me gustaría, por ejemplo, suponte tú que tengan un podcast y hay unas notas donde hay unos artículos y ustedes no tienen tiempo de leérselos, pero los pueden oír un ratico para saber qué dicen, ¿no?
Claro. Claro, está bastante bien.
No los logré conseguir en Overcast. Tuve que volver a instalar la aplicación de iTunes y volver a instalar la aplicación de podcasts para verlo. Y bueno, no le dediqué mucho tiempo, pero no lo encontré en Overcast.
Está bien, está bien.
Que volví a borrar de inmediato, por supuesto, las dos aplicaciones.
Por supuesto. Bueno, borrar no, la esconderla, ¿no?
La esconderla, sí.
Y bueno, y el siguiente artículo es una noticia interesante, sobre todo por lo confusa que es, ¿no? Es una gente de Israel que está diciendo que ellos tienen una manera con un aparato que más o menos cabe en un morral. Ellos pueden poner un man in the middle en las conversaciones de WhatsApp y detectar lo que estás diciendo, ¿no? Hay mucha desconfianza en esto porque WhatsApp, la encriptación que tiene, viene de Signal, ¿no? Y entonces, bueno, hay mucha desconfianza de que esto sea verdad. Pero la compañía lo está vendiendo como si fuera verdad, ¿no? Y la gente se está preguntando si es verdad y cómo lo está haciendo, ¿no? Y me pareció interesante esta controversia, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pero entonces bueno, no sabemos si es verdad o no.
No, bueno, habría que comprar el producto y ver si de verdad lo hackea, ¿no? Pero no sabemos cómo lo estaría haciendo, porque el protocolo de Signal es relativamente bueno en términos de seguridad y firmas y etcétera, etcétera, que no debería ser posible hacer un ataque in the middle, pero estas personas pueden haber encontrado una debilidad, inclusive una debilidad en la implementación que hizo WhatsApp del protocolo de Signal, ¿no? Y hablando del protocolo de Signal, también la Facebook Messenger, de los mismos dueños que WhatsApp, está sacando unas conversiones secretas y yo lo quería resaltar aquí porque mucha gente ni lo ha visto, ¿no? Pero si van a Messenger, a la aplicación de Messenger, pueden ver que arriba hay un pequeño letrerito que dice Secret. Y uno puede entonces iniciar conversaciones y hacerlas secretas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo de
probablemente... Encima de una conversación, de un chat.
Sí, puedes hacer secreto un chat con el mismo protocolo de WhatsApp.
Ok, no lo veo.
Sí, ¿será que no estás actualizado?
Siempre estoy actualizado, pero...
Tú siempre estás actualizado.
Yo creo que... Facebook me tiene negreado porque tampoco tengo Marketplace todavía.
Sí, debe ser porque no eres amigo de Google y les da rabia. Y bueno, y para terminar con los artículos, está este típico del Monday Note. Iba a poner dos Monday Notes seguidas y decidí no hacerlo, ¿no? Decidí dejar solamente este, ¿no? Que son las meditaciones de Jean-Louis Gasset sobre BlackBerry. BlackBerry decidió dejar de sacar hardware, ¿no? Definitivamente. Y él va ahí sobre toda la historia de cuando salió el iPod, la reacción de BlackBerry, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y la verdad que es una historia muy interesante, sobre todo por el tema de hoy, ¿no? Porque este asunto de hacer una estrategia de hardware es distinto, ¿no? BlackBerry primero opinó que el iPhone no tenía chance, ¿no? Y tardaron muchísimos años en sacar alguna respuesta. Y cuando sacaron la respuesta era mucho peor, ¿no? Una de las cosas que le impresionó a BlackBerry es que Apple había hecho una computadora en el teléfono, ¿no? La observación de Lazarus, uno de los CEOs de BlackBerry, era que habían puesto macOS en el iPhone, ¿no? Que es más o menos verdad, ¿no? Pero suena distinto cuando lo dices así, ¿no? Y BlackBerry no tenía ningún sistema operativo de ese poder. Y entonces, bueno, está ese artículo muy, muy bueno y muy relacionado con lo que vamos a hablar de tema, ¿no?
Eso fue lo que hizo Microsoft con Windows C, ¿sería? Que tenía hasta un botón de inicio.
Claro, pero ahí está un poquito el problema ese de Microsoft de tratar de estar en todos lados y entonces estar tarde, ¿no?
Sí, Microsoft, y llamarse Windows en todos lados.
Claro, Microsoft trató de decir que eso era Windows, pero no era. El hardware no daba para eso, sí. Y Windows no daba para eso, ¿no? Entonces Microsoft trató de simular que eso era lo que estaba haciendo, ¿no? Y tardó muchísimo tiempo en lograr tener un hardware que de verdad tuviera una cierta capacidad para lograr hacer eso. Y en el medio, muchísima gente con sistemas operativos mucho más modestos, Symbian, Nokia y BlackBerry, lograron imponerse como la manera de hacer un smartphone, ¿no? Apple lo hace después, pero lo hace con dos cosas. Primero, un sistema operativo que está mucho mejor, y segundo, un hardware que obviamente él logró llevarlo al lugar correcto más rápidamente. Listen.
Oye, vale, si tú quieres comenzar un nuevo negocio y mantener actualizados los canales de venta de tu negocio actual, eso requiere de una estrategia digital sólida y consistente. Y en WebJack Studios te ofrecemos asesoramiento, diseño y desarrollo de sitios web, presentaciones, branding y lo que necesites con más de 15 años de experiencia. Contáctanos en webjack.com o llamando al 561-410-6924. Menciona que vienes de Robot y recibe un 20% de descuento en tu presupuesto.
Y Guillermo está para grabar el siguiente sponsor.
No, ya lo logró.
Ah, ya lo hicimos. Ah, ok. Sí, sí. Ah, me estaban esperando porque ninguno de ustedes sabe lo que anunció Google. Y el tema de hoy es los anuncios de Google. Ya entiendo.
Por lo cual ya vengo. Mentira.
Está muy bien. Si hoy Google hizo anuncios de hardware en octubre, para que no digan que imita Apple haciendo anuncios en septiembre.
Y ahora Apple es posible que imite Google.
Sí, bueno, vamos a ver si Apple hace un anuncio de Mac ahora en octubre, ¿no? Pero es interesante porque lo que dijo Google es que ahora sí van a competir con el iPhone de verdad. No lo dijo así, pero es más o menos lo que interpretan. Van a hacer un teléfono, hicieron un teléfono, sacaron un teléfono que es Google. Muy interesante que el teléfono estaba en pre-order desde el momento que lo anunciaron, ¿no? O sea, hicieron el anuncio y inmediatamente está en pre-order, lo cual... Es chévere, pero es un problema porque tú estás viendo el anuncio y estás tratando de comprar el teléfono al mismo tiempo. Pero bueno, está bien. Me parece que es la manera de hacerlo. Sería hasta mejor que estuviera a la venta directamente, ¿no? Pero ahora sí están haciendo un teléfono y siempre ha habido esta discusión sobre Google, porque Google hace un sistema operativo que usa Samsung, que usan otras operadoras. Y entonces ahora ellos están como compitiendo con esos lugares. Antes lo hacían menos con los Nexus, porque Nexus lo hacía una de esas compañías, ¿no? Y entonces, bueno, sí, Google lo vendía y eso, pero era algo. Este lo está haciendo HTC, que creo que es el mayor perdedor de todo esto, ¿no? Y ahí empezamos con un artículo que se mezcla mucho con este que hablábamos de Jean-Louis Gasset. Eso era lo que quería decir, ¿no? Que es los límites de la estrategia, ¿no? Tú puedes tener una estrategia y la estrategia de Android siempre ha sido vamos a tener teléfonos buenos y baratos y alguien hará una gama alta. Y efectivamente Samsung hacía esa gama alta, ¿no? Y sin embargo, Google está diciendo... La estrategia de Apple es la correcta. Hay que hacer unos teléfonos marca Google de gama alta y venderlos y dar buen servicio y etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, si ven la publicidad, que es una de las cosas que está ahí, es absolutamente con Apple, ¿no? Dijeron cosas como que no se te acaba el espacio porque dan infinito espacio de fotos, pero también dicen cosas como que tiene un headphone jack, ¿no? Y que no tiene el camera bump. Todas esas cosas las dijeron, todas refiriéndose a Apple.
Sí, bueno, a mí me preocupa esto de Google. Me recuerda un poquito a Microsoft con las computadoras, ¿no?
Correcto.
Porque, claro, ellos tienen distribuidores y tienen... O sea, tienen gente que vende productos con su sistema operativo. Y entonces ellos van a competir directamente con esos distribuidores y están usando... Se están reservando para ellos algunas funciones que los otros no tienen.
Correcto. Correcto.
Y bueno,
hablar el asistente y este asunto de las fotos sin límite, ¿no? Van a volver. El formato original te guarda las fotos en Google Fotos. Google Fotos te guarda fotos, pero es en un formato disminuido, ¿no? Y tienes que pagar si quieres que te guarde el formato original. Bueno, en Pixel está prepagado, pues.
Y a mí me encantaría que estos teléfonos tuvieran éxito, porque definitivamente la competencia es buena. A mí me da mucha lástima lo de BlackBerry. Y yo creo que la competencia de Android... Hay algunas compañías que han estado haciendo...
No, pero ya va. Lo que estás diciendo es que una gente que se llama DxO no sé qué, le da un rating a la cámara y está tres punticos por encima de la de Apple. Pero ese es nada más el hardware de la cámara, ¿no? No estás juzgando toda la parte de software y todas las cosas que hace Apple, la foto definitiva. Entonces, eso hay que verlo siempre con un grano de algo, de sal es la cosa, ¿no? Iba a decir con grano de arena, pero me sí, pareció que no debía ponerle arena a la comida. Pero a mí lo que me preocupa es que yo creo que había una competencia. Y había una competencia que era la competencia que yo interpretaba como buena y sana, lo que decía Jaime, ¿no? Era una competencia en la que yo decía, yo voy a hacer teléfonos muy buenos, tal vez no tan buenos como el iPhone, pero a mucho menos precio que mucha más gente va a comprar, ¿no? Y Samsung hacía todas las cosas, hacía todos los teléfonos a todos los niveles y no sé qué, incluyendo un teléfono muy, muy caro, ¿no? Y en cambio ahorita Google está diciendo, creo yo, está validando absolutamente la estrategia de Apple, en la cual yo no creía, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Claro. Me preocupa que sea, esta es la estrategia correcta. Que el único punto donde tú vas a poder ganar dinero vendiendo teléfonos es ese punto de alta gama, de lujo, de vender teléfonos muy caros, con muchos features y muchas cosas especiales, ¿no? Y con ediciones limitadas, además, porque el color azul, que por cierto tiene frente blanco, ¿no? Así que no es el color de mis sueños. El color azul es limitado. Dijeron que en algún momento lo van a dejar de sacar. Y de hecho, si tienes Google Fi, puedes comprar el teléfono, por cierto, en Verizon, en Google Fi o desbloqueado en la tienda de Google, ¿no? Si tienes Google Fi, no te venden el azul. En Verizon y en la tienda de Google, sí.
¿Qué es Google Fi?
Ay, Google Fi es el carrier de Google que usas tu teléfono.
Ok, ¿no? Cierto.
Que usa Sprint y T-Mobile y es un MVNO, un Mobile Virtual Network Operator.
Sí, bueno. Y compite en precio también con el iPhone, ¿no?
Bueno, no compite en precio, es exactamente el mismo precio. Que es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿quién compra el Pixel? Por supuesto, si eres fanático de Google. Y la otra persona que compra el Pixel es la persona que quiere un iPhone, o sea, la persona que quiere un Android, pero quiere esa calidad del iPhone, ¿no? Y de alguna manera siente que Samsung no lo ofrece o no le gusta tanto. No sé qué problema tendrán con Samsung, ¿no? Que es la otra marca que siempre ha ofrecido esa calidad, ¿no?
A lo mejor se le incendió su último teléfono.
A lo mejor se le incendió. Sí, puede ser que ese sea el problema, ¿no?
Perdió lealtad.
Y perdió fe, ¿no? Confía que el Pixel no se haya. Además sacan ese nombre Pixel. Y el teléfono se llama Pixel y Pixel XL. Son dos tamaños y no sé qué. Sin ningún nombre y sin ningún nada. Y lo dicen, ¿no? Quieres un teléfono nuevo que no tiene versión. Que no tiene un número de versión, lo dicen en la publicidad, ¿no? Ya, por supuesto, están disponibles y ya se agotaron, ¿no? Hay un hands-on ahí de Ars Technica. Elimina a los Nexus, ¿no? Y a mí lo que me parece es que la gente dice que esto es una amenaza a Apple. Yo más bien siento que Google se siente súper amenazado por Apple, ¿no? Que siente que Apple está logrando decir, si quieres un teléfono realmente bueno y de calidad, te tienes que comprar un iPhone, ¿no? No puedes ir con Samsung ni con más nadie, ¿no? Y está tratando de contrarrestar esa idea, pero es muy difícil. Google no tiene tiendas en todos los malls de Estados Unidos y el mundo civilizado, ¿no?
Claro. Y está el tema del soporte también, que es un tema que...
Están haciendo un poco lo que hacía Amazon, ¿no? Están haciendo soporte en el teléfono gratis.
¿En el teléfono?
Sí, o sea, desde el teléfono tú puedes mandar mensajes y puedes inclusive dejar que alguien tome control de tu teléfono para arreglarte un problema, ¿no? Alguien de Google, por supuesto. Claro. Que eso es interesante, Amazon lo hizo, no sé si se acuerdan, ¿no? Lo tenían en los Fire Tablets, ¿no? Y eso está bueno, pero no es lo mismo, porque al final los teléfonos se te echan a perder. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos ido acompañado a alguien a decir, mira, el teléfono está malo y no sé qué? Generalmente el servicio de Apple es muy bueno. Yo creo que lo que hace Apple es muy caro y muy difícil de hacer bien, ¿no? Y uno está notando las costuras al asunto, ¿no? Porque ya están siendo muy estrictos cuando tienes una cosa vieja que todavía funciona y no sé qué, que ellos no la reparan, etcétera, etcétera, ¿no? Y todavía pierde mucho tiempo. Eso es mucho dinero lo que gasta Apple en dar esa calidad de servicio. Se supone que el precio lo justifica y los de Google tienen el mismo precio, ¿no? Pero Google no tiene la infraestructura para hacer lo que hace Apple. O sea, esa parte de ir a un lugar donde hablas con una persona y te dice es impresionante en términos de servicio, ¿no?
Sí, sí. El otro día Alfredo y yo fuimos a comprar un iPad para mi suegra. Y la verdad es que uno es un placer ir a hablar con la... Con la vendedora de Apple ahí.
Bueno, esa vendedora en particular...
ella en particular, pero eso no es una experiencia tan...
Pero no es raro, no es raro. Sí, ella era especialmente simpático, ¿no? Pero todos son muy competentes, muy amables. O sea, te ayudó.
Sí, la verdad que sí.
Se sorprendió porque Julio le dijo las características del iPad que quería, ¿no? O sea, dijo todas las cosas así, no sé qué, ¿no?
Bueno, la chica que nos atendió en Apple es un ejemplo también de que en Apple se adaptan mucho y atienden bien a geeks y atienden bien a personas muy, muy básicas, ¿no? Está, y eso, ese esfuerzo que ha hecho Apple por tener esas tiendas así funcionando bien,
claro,
es una cosa que va a le va a costar mucho a cualquier otro negocio.
Y yo no veo cómo cobrar lo mismo sin dar ese nivel de servicio, ¿no? Yo lo pienso por el mundo de los relojes. En el mundo de los relojes, ese nivel de servicio es una de las cosas que los relojes ofrecen, los relojes de marca caros, ¿no? Y tú necesitas las tiendas, necesitas las cosas, y a Google creo que le va a costar mucho, ¿no? En particular Verizon no es un ejemplo de buen servicio, lo digo yo que soy cliente de ellos hace mucho tiempo, no es un ejemplo de un buen servicio que tú puedas decir yo confío que Verizon va a hacer lo correcto y me va a atender bien y no sé qué. Son relativamente competentes, pero no es ese servicio adicional como para decir este es el teléfono caro, ¿no? Y me parece curioso que justamente hayan salido con Verizon. Me parece que la razón es que salieron con el que podían, ¿no? Porque si hubiera salido con T-Mobile sería otra historia, ¿no? Y es evidente que T-Mobile no estaba dispuesto a cualquier cosa, eso es lo que exigiera Google. Una de las características del Pixel, del teléfono de Google, es que va a tener el Google Assistant. Con lo cual, yo le veo ahí una confusión, ¿no? Que está ese artículo ahí de The Verge, ¿no? Que el Assistant está en Allo, está en Google Home y está en el teléfono, ¿no? Y al parecer está en el Pixel, no va a estar en los otros Android, ¿no? No está claro si puede estar en los otros Android, ¿no? Y son en tres lugares distintos con funcionalidades distintas. O sea, cada uno hace cosas diferentes. Por ejemplo, el Assistant de Allo lo que hace es básicamente búsquedas en web, ¿no? No te hace mucho más. Y Google Home debería tener mucha más conversación. Y en el teléfono, en el Pixel, vimos mucha más conversación. Por cierto, Julio y yo vimos la presentación y nos impresionó que las cosas que estaban haciendo eran las cosas de antes, ¿no? Donde volvemos al tema de que están haciendo lo mismo que hacía Microsoft, ¿no? Están haciendo lo mismo y presentándolo como si fuera nuevo, pero no están haciendo la otra parte, que es decir, esta es la proposición de valor, esta es la razón por la cual esto vale más que el otro, ¿no? No están haciendo lo que hacen con MySQL. MySQL no es tan buena base de datos como Oracle, pero cuesta mucho menos, ¿no? Y entonces lo pueden lograr, ¿no? Y la otra característica muy interesante, la verdad, es Daydream. Daydream es el sistema de VR de Google, ¿ok? Y es, la verdad, relativamente barato. El teléfono está hecho, es el primer teléfono hecho para usar Daydream, ¿no? Y bueno, y la verdad que parece que Daydream es un sistema bastante bueno y bastante adecuado para hacer VR, ¿no?
Sí. Sí, Apple esto lo va a hacer cuando ellos vean que la gente está pidiendo VR. Sí, Apple nunca hace esto de primerito. Es algo que la gente... Apple tiene esa maquinaria de distorsión de la realidad. Hace que la gente que no es muy geek piense que Apple inventó todo. Yo siempre trato de convencerlos de que, mira, no, Apple casi nada de lo que tú estás viendo ahí.
Pero tiene una puntería para entrar en el momento correcto. Y esto es algo que yo decía. Exacto. Sobre Microsoft. Microsoft no entraba en el momento correcto. Generalmente insistía lo suficiente como para llegar a un lugar. No a ser el líder, no a ganar, porque no siempre ganó Microsoft. Pero al menos llegar a un lugar donde tenía un aparato competitivo razonablemente, ¿no? Y yo creo que Microsoft ha estado fallando en esto. Y veo a Google por el mismo camino. Y no digo que estas cosas no sean competitivas. Pero lo que sí veo es el problema de que uno no piensa en Google como el lugar donde uno va a comprar hardware, ¿no? Entonces, tiene los teléfonos y los tiene al mismo precio y de Apple. Y lo que quiere es dar esa misma experiencia de calidad, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho más que Google lo hubiera hecho. Yo estoy sacando un teléfono muy, muy bueno a un precio relativamente bajo, ¿no?
Claro, que eso es lo que está haciendo, ¿quién es? Motorola y...
Bueno, Motorola lo está haciendo. Amazon en realidad es el que más está haciendo, claro, eso, ¿no?
Y también, ¿cómo se llama? Marcas, el, ¿no? El Xplus One.
El OnePlus lo está haciendo también. Hay una serie de compañías haciendo esto, pero son compañías relativamente pequeñas. Yo entiendo, Motorola no es, sí, ¿no? Y después está Samsung, que hace de todo. Y entonces Samsung es, sí, confuso, ¿no? Porque tiene los teléfonos de alta gama y los de poca gama. Y a mí me parece que esta cosa de que Google esté diciendo, no, nuestro teléfono es a la misma calidad de Apple y al mismo nivel, yo no creo que logren vender los números que vende Apple. Y para mí eso, no, va, claro, a ser, no, siempre un problema, ¿no?
Claro. Antes de eso, bueno, el último comentario que quería hacer yo es el... También estás haciendo un comercial atacando a Apple.
Totalmente, totalmente. ¿Qué es el problema, no? El problema es que estás haciendo el producto alta gama, pero no lo estás sabiendo vender como producto alta gama, ¿no? Hiciste toda la presentación atacando a Apple y todo el producto es diciendo, ah, nosotros somos mejores que Apple, nosotros somos mejores que Apple porque hacemos estas cosas. Y al final eso siempre se ve como que estás, estás golpeando hacia arriba, que es una buena cosa. Claro. Pero también se ve como que tú eres el chiquitico y Google no suena chiquito, ¿no? Si eso lo hiciera OnePlus o lo hiciera Xiaomi o lo hiciera Lenovo, inclusive con Motorola, bueno, ok, pero Apple es Apple.
Sí, genera cariño.
Exacto, genera cariño
y tú...
Sí, con Google
tú vas por el underdog. Sí,
con Google no. Y el mayor perdedor en todo esto, por cierto, es HTC, que es el que hace los teléfonos. Y se convierte básicamente en un Foxconn. Bueno, porque HTC había tratado de imponer una marca y creo que había conseguido, Guillermo, si estuviera aquí, mencionaría los HTC que él tuvo, ¿no? Había conseguido imponer una cierta calidad de hardware, una cierta reacción.
Sí, el HTC One era muy bueno.
Exacto. Y sin embargo, ahorita es simplemente un Foxconn para el de Google. Me imagino que Google lo terminará comprando, ¿no?
Sí. Bueno, que a lo mejor es mejor negocio y todo. ¿Quién quita?
Sí, a Microsoft con Nokia le salió buenísima. No, wait. Pero bueno, entonces Google también anunció el Chromecast 4K. Y en Chromecast yo sí creo que Google tiene el único producto que es como distinto a todos los demás, ¿no? Mientras los demás están sacando Apple TV, Roku, Fire Stick TV, son todos como vamos a ver televisión con un aparato de control, con un control remoto. Google está sacando unos aparatos que lo que dicen es lo que estás viendo en tu tablet o teléfono, mándalo a la televisión, ¿no? Y a mí eso me parece súper interesante. Y el Chromecast 4K es como el de lujo de esto, ¿no? Es $70 y hace 4K y puedes ver todas las cosas, ¿no? Y hubo mucho énfasis en la parte de 4K en todo lo que hizo Google, ¿no? Porque el Pixel graba en 4K y en 4K y lo puedes salvar en Google Fotos, puedes salvar video en Google Fotos también, en 4K resolución original y se lo puedes mandar al Chromecast en 4K resolución original, ¿no? Y eso está interesante. De nuevo, mi pregunta con esto es cómo hace Google para triunfar. ¿Cuál es la estrategia que hace que la gente lo tenga presente, ¿no? Porque la verdad, mi experiencia es, no sé si la de ustedes es distinta, mi experiencia es que la gente lo que piensa es en el Apple TV. Y uno tiene que decirle, no, vale, pero está Roku y está... Me pasó en estos días, una sobrina mía me dijo, me voy a comprar un Apple TV. Y yo le dije, ¿para qué? Para ver Netflix. Y le digo, oye, cómprate un Amazon Fire Stick. Ah, no tengo tiempo. Bueno, ve a Best Buy. Y pregunta si tienen un Roku. No sé si los venden, pero pregunta si tienen un Roku.
Sí los venden.
Terminó comprando...
Tiendo a recomendar mucho el Roku.
Terminó comprando el Apple TV versión vieja. Y está bien. $70 y hace Netflix.
Oye, tus...
El cual fue descontinuado tres días después, sí. Pero no lo voy a decir.
Pero nada. Yo te digo una cosa. Yo tengo Apple TV versión vieja y yo creo... yo no creo que eso está tan bien.
No, claro que no.
Yo el Apple... El Apple TV versión vieja no es lo mismo que un Roku Stick, por ejemplo, que cuesta la mitad de lo que cuesta un Apple TV versión vieja.
O el Amazon Fire Stick, que cuesta $40.
O el Amazon.
Y está bien, para ver Netflix. Yo he estado regalando mucho el Fire Stick, pero es porque le pongo Kodi.
Exacto.
Entonces se lo doy a la gente con Kodi ya, ¿no? Y la verdad que, bueno, que eso estaba muy bien. Pero bueno, pero yo sí creo que aquí al menos hay una estrategia que es particular, que no es solo imitar a los demás.
Y hay números. ¿Cómo son los números del Chromecast?
Mira, tiene 30, 40 millones, que no es un gran número. Es complicado explicarle a la gente qué es el Chromecast. Y es complicado que se enteren por casualidad, ¿no? Porque si tú hablas con alguien, un cliente tuyo, Julio, va y te pregunta, me quiero comprar un Apple TV, tú le vas a mencionar el Roku, tal vez mencionen el Amazon Fire Stick, dependiendo de lo que quiera, ¿no? Tú vas a saber si la persona es muy Apple, le vas a decir, sí, cómprate un Apple TV, ya está, ¿no? Pero si la persona tiene otras visiones, lo que quiere es ver Netflix, no sé qué, le vas a decir, oye, estas cosas son más baratas y funcionan relativamente parecido, te conviene mucho más, ¿no? Pero es súper difícil, o sea, inclusive si tú les mencionas el Chromecast, es súper difícil que te lo entiendan porque es un concepto que no es sencillo de entender.
Yo tengo un Chromecast y dejé de usarlo. Y yo tengo la impresión de que el Chromecast es muy millennial, ¿no? Muy de chamo.
Sí. A mí me preocupa además que yo, lo repito, ¿no? Esto ya lo dije antes, que yo no veo a la gente buscando a Google como el lugar para buscar hardware, ¿no? Y en particular con estos dos productos, puse el Google Wi-Fi primero porque me parece un producto más fácil de explicar, ¿no? El Google Wi-Fi es un router Wi-Fi, un access point, que funciona, es una poco de la imitación de Eero, ¿no? Y parece estar muy bien. Creo que es un buen precio, $130, sobre todo el asunto que te puedes comprar uno, ver si es suficiente. Si no es suficiente, te compras otro y puedes irlo decidiendo así, ¿no? Me preocupa un poquito que hace un año sacaron los HomePod y ahora los HomePod parecieran estar huérfanos, aunque dicen que no. Dicen que la aplicación es la misma y que ahí iban a seguir vendiendo los HomePod y no sé qué. O sea que en cierto sentido no están huérfanos, ¿no? Pero de todas maneras...
Pero acuérdense que los únicos que tienen HomePod son Larry Curly Moe, ¿no?
Sí, claro.
O sea que no se va a afectar mucha gente por el HomePod. Y además creo que Larry Curly Moe les dan su Wi-Fi gratis.
Sí. Pero este sería un aparato en el que yo, por ejemplo, pensaría, ¿no? Dependiendo del lugar sí. en el que estoy. Y de hecho, me gustaría aquí ver si eso me resuelve el problemón que tengo yo con mi Wi-Fi, claro. que ha mejorado mucho, pero ha sido con mucho esfuerzo, ¿no? O sea, yo tengo que hacer mucho esfuerzo para lograr hacer estas cosas.
Ese es un tema donde hay necesidad.
Tiene una app que es fácil de configurar, te permite sacar a tus hijos del internet cuando quieres llamarlos a comer porque tú no tienes otra manera de lograr que tus hijos suelten el teléfono sino quitarles el internet. Te permite comprar otro y hacer un mesh network. Yo creo que esa es la funcionalidad interesante para eso, ¿no? La mayoría de la gente tiene problemas porque su casa es rara, es grande o tiene tuberías o tiene cosas no sé qué. Y hemos visto, al menos Julio ha visto, porque yo no he instalado ninguno, cómo el Eero funciona para esto, ¿no? El Google Home no es AirPort, no es Access Point. El Google Home no es Access Point y el Wi-Fi no es Home. O sea, esas dos cosas están ahí. Y los Chromecast tampoco. Los Chromecast sí se relacionan con el Google Home porque tú le puedes decir al Google Home que haga algo con los Chromecast. Y me imagino que con el Wi-Fi, con las limitaciones, porque ¿qué puedes hacer con un Access Point, no? Pero también podrás hacer lo mismo. Pero no, el Google Home definitivamente es un competidor del Echo. A mí no me tienta para nada porque yo estoy relativamente contento con mi Echo y con mi Tap, ¿ok? O sea que no quiero otra cosa que tengo que configurar y ver cómo funciona y qué hace distinto y además dos cosas oyéndote no tendría sentido y cambiar a ciegas no tiene sentido, ¿no? Y con el Google Home, pasemos a hablar de él, ¿no? El Google Home es simplemente eso, el Echo de Google, el asistente puesto en voz en Google con una corneta, ¿no? Repito aquí el chiste de Julio, pero no me puedo contener. En la presentación Google dijo que ellos habían visto objetos que había en la casa, botellas de vino, vasos, velas, y al final dijo, pa'l carajo, lo que va a hacer es una piña, y sacó la piña, ¿no? y el es una corneta, sí, esa sí funciona que si tienes varias te contesta la que está más cerca, cosa que el Echo no hace. Y funciona bastante bien en ese sentido mesh. Por ejemplo, puedes hacer que la música suene en varias partes de tu casa, que es una amenaza a Sonos, ¿no? Pero me parece que con el Google Home, sí, si tienes una casa grande está bien. Habría que ver cuál es la calidad de la corneta, ¿no? Antes de aplaudirlo, ¿no? Porque puede ser que no sea muy buena para estándares de alguno de nosotros, pero estándares de alguno de nosotros. Uno de los problemas con esto es que veo lo mismo que veo con el Pixel, ¿no? Esto pareciera ser una amenaza a Amazon, pero yo lo interpreto más bien como que Google se siente amenazado por Amazon, ¿no? Una de las cosas que tiene el Echo es que hace las búsquedas en Bing. Y si tú te acostumbras a usar el Echo, oye, empiezas a conocer a Bing y de repente terminas usando Bing para todo, ¿no?
Ay, no sabía que el Echo busca en Bing.
El Echo busca en Bing, sí. Sí, si te pone un link cuando... por defecto. O sea, si tú dices algo... Y el Echo no te puede responder y te tiene que mandar un link, que hay muchas preguntas que son así, ¿no? Esto es lo que encontré en la web. En el app te aparece un link a Bing.
Que es lo mismo que hace Siri, ¿no? Sí, es Siri que lo hace.
Siri también hace eso, sí. Pero eso sí es una cierta amenaza a Google, ¿no?
Claro.
Definitivamente es una amenaza a las cosas de Google, ¿no? Y yo siento aquí que Google se siente muy amenazado en estos dos productos. Amazon ha entrado en la casa, yo creo, y yo lo confieso simplemente. Y Amazon sí hace lo que decía Jaime, ¿no? El Amazon Fire TV y el Fire Stick TV son ecos. Tú le puedes hacer preguntas. Y de hecho ya el Fire Stick TV, que es un poco difícil de usar como eco, pues lo tienes que usar a través del teléfono. Y si lo vas a usar a través del teléfono, ¿por qué no usar Siri o el asistente de Google? Ok, Google, whatever. Ahora todos los Fire TV y Fire Stick TV vienen con un control que tiene un micrófono, ¿no? Y eso lo hace un Echo muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy un poquito preocupado por Google. Lo confieso, yo soy muy, muy, muy fan de Google. Lo digo claramente, la mayoría de las aplicaciones que yo uso son de Google. Mi teléfono está en Google Voice. Yo uso Inbox. Mis dominios están todos en Google. Yo soy muy fan de Google. Y en estas cosas de hardware lo veo con una estrategia demasiado pobre para que triunfe.
Pues bueno, entonces, ¿sabes? Tú tienes preguntas, porque lo que venimos hablando, o sea, es Google, es Amazon, es Apple, es Microsoft, es un BlackBerry, ¿un Black qué? Pues llama al psicólogo de la Mac, que te ofrece soporte técnico, instalación, entrenamiento y mantenimiento de productos Apple. OEB Corp presenta el tip y app de hoy.
El tip de esta semana es un tip que a mí me sorprendió, porque Apple menciona mucho todos los features que vienen con Sierra, y este es uno del que no habló mucho y a mí me parece que está genial.
Es demasiado bueno, ¿cómo no lo van a hablar antes?
Sí, sí, sí. Las ventanas de Sierra son como magnéticas y alinean. Uh-huh. Entonces, si tú quieres poner dos ventanas del mismo tamaño, bien sea arrastrando la ventana o aumentándole el tamaño o reduciendo el tamaño de la ventana hace como clic uh-huh. cuando se alinea con otra ventana.
Eso se llama, por lo menos en programas de diseño, hacer snapping, ¿no?
Snapping, correcto. Uh-huh. Entonces las ventanas en Sierra hacen snapping y entonces puedes poner cuatro ventanitas, dos ventanitas, si no quieres usar el full screen mode de ventanas separadas, muy muy sencillo. Una cosa con la que yo luchaba, bueno, lucho con la Mac desde que la Mac empezó a usar múltiples ventanas. Y el app de la semana es un juego que es uno de estos juegos sencillitos pero súper frustrantes, que está gratis esta semana, es el app de la semana del App Store. Right. Y se llama Impossible Road. Básicamente lo que tienes que hacer es usar una pelotita y recorrer una vía que bajé, es como una cinta.
Yo lo bajé hace tiempo. Es como una cinta que sí. baja y sube y da vueltas.
Es una cinta que da vueltas y si te caes de la cinta, sí. tienes que tener destreza para volver a caer en la cinta. Ajá. Puedes caer en la cinta y ganas puntos extra.
Tienes como 3 segundos para volver a caer en algún punto del ride.
Es súper, súper frustrante.
Es demasiado divertido porque es imposible. Efectivamente, el nombre más apropiado no puede ser. Es imposible.
Impossible Road by Wonderful Lasers.
Nice.
Sí, a veces me encantan los nombres de estas compañías.
Sí, 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 sí.
Porque son las compañías y las bandas a veces tienen unos nombres geniales.
Hablando de Wonderful Lasers, que por cierto pudiera ser el nombre de una banda. Me encanta el efecto de Wonderful Lasers de iMessage. Me encanta.
Buenísimo. Y es buenísima la vibración. Perdón, dije vibración. Apple me mataría. Johnny Ive me ahorcaría inmediatamente. El haptic feeling que te da.
La sensación áptica.
La sensación áptica de los lasers y no sé qué.
Sí. Eso es una de las cosas que más me gusta, de hecho, del iPhone 7. Ah. Esos pequeños momentos donde la interfaz como tal tiene feedback háptico, ¿no?
Sí.
Wow.
Sí.
Las listicas
estas que son como cuando seleccionas el mes o el día.
Ajá, esos son increíbles. Eso se siente increíblemente bien. Pero cuando bajas el Notification Center y pega abajo, ¡pum! ¿No?
Sí.
Es buenísimo. O sea, son una cantidad de pequeños detalles, pero que están muy bien hechos.
Un comentario relacionado con eso. Me ha pasado mucho esta semana porque me han felicitado mucho, ¿no? Y hay gente que dice la palabra felicidades y entonces sale el efecto de confeti, ¿no? Y a uno le comenté, oye, es la primera persona que me mandó un efecto que no sea simplemente para probar los efectos, ¿no?
Lo pone solo.
¿Pero qué es eso? Exacto. Eso fue lo que contestó la persona. ¿Qué es eso? ¿Eso lo hiciste tú? Le dije, ok, es automágico. Eso es lo que iba a comentar. Qué bueno que además los usa de una manera inteligente, pues, ¿no? O sea, cuando dice felicidades te pone un efecto de confeti. Le ha pasado a varias personas, ya dejé de comentarlo, ¿no? Y el otro comentario...
¿Tú sabes que es curioso?
Perdón. Sí.
Perdón, curioso. Yo le he mandado feliz cumpleaños a la gente y pone confeti.
Ajá.
Y después se lo quiero mostrar a alguien, se lo quiero mostrar a Karina y pongo feliz cumpleaños y no lo pone.
Porque no es el cumpleaños. Es como que es...
Sí, a lo mejor sabe que no es el cumpleaños o a lo mejor sabe que lo estoy tratando de mostrar, pero no me lo hace.
Es inteligente, ¿no? Y en cambio un comentario negativo con el reloj. Yo iba a decir que estaba muy contento con el reloj porque lo encuentro mucho más funcional con WatchOS 3. Lo he estado usando muchísimo y no sé qué. Pero he tenido un problema últimamente de que se le está gastando la pila súper rápido. O sea, no aguanta ni el día, ¿no? Hoy lo reinicié y voy a ver si eso lo arregla, pero ha estado bastante, bastante mal.
A mí me pasó eso un par de veces y no me ha vuelto a pasar.
Mira, sí, puede ser que sea un bug que hay que reiniciarlo de vez en cuando, ¿no? Que sería normal. Sí. Pero,
fíjate,
pero
estoy 42%
hoy. De resto estoy súper contento, estoy usándolo muchísimo, lo estoy usando para dormir. Me di cuenta que, claro, yo lo usaba para la parte de actividad y lo usaba para la parte de dormir. Y entonces lo que estoy tratando de hacer es hacer la parte de actividad durante el día, ponerlo a cargar antes de dormir y entonces en la noche lo tengo totalmente cargado. Y a veces lo pongo en la mañana cuando me baño, lo pongo a cargar un poquito más o algo así, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, a las 2 de la tarde estaba en medio de un workout y me dijo 10%, se acabó la pila.
¡Wow! Sí.
Me pasó un par de veces, pero ya no me está
pasando. Pero yo, o sea, al final lo puse a cargar y después dije, oye, de repente lo que tengo que hacer es reiniciarlo, ¿no? Algo debe estar ahí. Porque no puede ser que sea una aplicación porque no estoy usando muchas aplicaciones.
Claro. Pues bueno, y con eso le damos las gracias a WebCorp 2.1, WebJack Studio y YouMoveIt por patrocinar este episodio. Y si quieres hacer publicidad, escríbenos a publicidad@revistaelrobot.com.
Esto es Robot, con Alfredo Octavio, Julio Epp, Jaime Creixens y Guillermo Amador.
Y con eso estamos oficialmente en el Westworld.
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 Alfredo vio la película. Yo quiero que Alfredo me cuente qué le pareció la película.
Vi la película. o sea...
¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste?
Vi la película, sí.
¿En dónde?
¿Cómo?
La vi. Era una pantalla. Okay. Era una pantalla que tenía delante, pues. O sea, yo tenía una pantalla delante y ahí pasó la película. Yo la vi.
All right, no questions asked.
¿Qué me pareció la película? Primero que la película explica Westworld de una manera muy distinta como el primer episodio. Solo he visto el primer episodio, por supuesto, que es lo que es de Westworld, ¿no?
Porque no hay otro.
Porque no hay otro, no ha salido otro, ¿no? A pesar de sin ninguna pantalla. La película me pareció dos cosas. Primero, se ve súper antigua, ¿no? Tiene una cantidad de cosas y defectos que la ve súper antigua. Pero de esos...
De esperarse.
Lo que más me impresionó es el ritmo de la película.
Eso impresiona mucho cuando uno ve películas viejas.
La película es súper lenta y lo que hace esa lentitud, que uno pensaría que es al contrario, lo que hace esa lentitud es recalcar la irrealidad de la película. Uno pensaría que la lentitud la haría más real, ¿no? Porque las cosas pasan y no sé qué. Pero entonces lo que hace es como recalcar la irrealidad porque es como que te das cuenta de que se podían haber saltado partes sin haber afectado la trama, ¿no?
Exacto.
Y entonces, por ejemplo, los tipos pasan horas a llegar al lugar y hablan una cantidad de diálogos que no te aportan nada y no sé qué. Y el primer muerto...
Es dirigida por Michael Crichton.
Con una historia muy interesante que leí después, ¿no? Que me interesó mucho. No es un libro, ¿no?
Ah, ¿no?
Él no escribió el libro. Él escribió directamente el guión y dirigió la película, ¿no? Y si te das cuenta, yo no soy fanático de Crichton, pero... ¿Cómo se pronuncia, por cierto?
Crichton, creo que Crichton, se pronuncia. Okay. Yo pensaba que era Crichton y una vez Crichton, lo escuché como Crichton.
Yo no soy fanático de él, pero claro, es inevitable. Has visto una cantidad de cosas de él porque está en todos lados y no te puedes voltear sin ver cosas de él. La película tiene muchísimo, tanto de Jurassic Park, por supuesto, porque es un parque de diversiones. La película Westworld, aquí podemos poner un spoiler horn, se trata de un parque de diversiones. En el caso de la película son tres parques, ¿no? Era un parque medieval muy inspirado en Disney, ¿no? Uno de romano y el otro del oeste, ¿no? Donde todos son animatronics, pero animatronics muy avanzados con inteligencia artificial que hacen una cantidad de cosas. Aquí tenemos que hablar de la diferencia entre la película y la serie, ¿no? Entonces, aquí en la película no pasa nada hasta el minuto 40, ¿no? Y también tiene muchísimo... O sea, es 40 minutos en que tú dices, o sea, sí, ya entendí que están en Disney avanzado. Chévere, sigan. Échenle pichón, ¿no?
Cuénteme otra cosa, exacto.
Sí, la película tiene mucho también de otro libro y película de Crichton, que es Andromeda Strain.
De Andromeda Strain.
Porque en la película tratan de decir que hay una especie de virus, ¿no? En los robots y no sé qué. Muy, muy años 50. Yo no sé, la película es de los años 70 o algo así, pero muy años 50. Todos los científicos llevan bata blanca y se reúnen en sala científica a ver cosas científicas, ¿no?
Hablando de eso, voy a hacer un asterisco aquí para comentártelo después, pero el último episodio de 99% Invisible está genial de ese estilo.
Es muy bueno, sí. Sí, es excelente. Y entonces, que la película al final ese tipo de cosas la mata, ¿no? Pero lo que más mata, y aquí lo voy a empezar a relacionar con la serie es un poco distinta, explican ciertas cosas diferentes, ¿no? Pero parte del problema común que tiene la película y la serie es que el setup le empieza a ver las debilidades, ¿no? ¿Y el setup cuál es? El setup es que tú tienes un parque de diversiones donde hay unos robots que hacen cosas que reaccionan a lo que hacen los humanos, ¿no? Y bueno, y estás en el oeste y por lo tanto puedes matar a los robots, pero claro, no quieres que maten a los huéspedes porque al parecer ese no es un buen plan de negocio, ¿no? Entonces, en ambos lugares explican que los robots no pueden matar a los huéspedes, no hay manera. Y de hecho, en la serie explican que los huéspedes no pueden matar a los huéspedes, al menos con las armas, ¿no? Todavía pueden entrarle a golpes, qué sé yo. Y es una cosa que me parece peligroso, ¿no? Lo que me parece peligroso es que tú tienes que decir... Esa falta de peligro en los huéspedes haría la actitud de los huéspedes muy impredecible, ¿no? Y es impredecible.
Bueno, pero es el caso de George Harris, de Ed Harris. El personaje de Ed Harris es completamente... No, ¿sabes? No me importan las reglas porque sé cuáles me aplican.
¿Puedo ponerte un asterisco en eso y contestártelo más tarde para terminar esta idea? Porque yo tengo una teoría sobre Ed Harris, entonces que tal vez haga la serie más interesante de lo que estoy diciendo yo ahora, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que al final... te vas a dar cuenta de cómo el setup es imposible, ¿no? Y en la película creo que te das cuenta, ¿no? El setup es imposible porque la gente empezaría a hacer una cantidad de cosas para los cuales los robots no podrían reaccionar y no sé qué, no sé qué. Y tal vez ese es el razonamiento que hizo J.J. Abrams con el personaje de Ed Harris. Mi impresión es que Ed Harris se está dando cuenta de que hay un metajuego, ¿no? En el juego. Es esta cosa que tú ves con los juegos de video, que tú lo puedes jugar a un cierto nivel y juegas el juego y pasas los niveles y ya está. Pero hay otra gente que se mete en el juego. Mi ejemplo de esto es Gears of War, donde tú puedes hacer el juego o tú puedes buscar todos los tags y todos los mensajes que hay, ¿no?
Exacto.
Y son dos juegos muy distintos. Si tú lo que haces es pasar el juego y si lo que haces es buscar todos los detalles y todas las cosas, te enteras de mucha más información, ves mucho más diseño de las cosas y es diferente el juego, ¿no? Yo creo que Ed Harris es una persona que se está dando cuenta, porque sería muy fácil, en términos de parque de Disney, sería muy fácil ver a una persona que está haciendo cosas incorrectas, como destrozando, y vas y lo sacas del parque o lo metes preso.
En el mismo Disney y el parque existe eso.
Por supuesto, hay
un tour por debajo del parque para que veas cómo funciona.
Sí, pero hay gente que se mete sin estar en el tour. O sea, que se trata de meter en las partes secretas del parque.
Ah, bueno, eso sí no lo sé. Sí. Sé que hay uno de los clásicos que te venden el libro y todo, te venden el libro de los Mickeys escondidos.
Claro.
Y es que alrededor de todo el parque hay una serie de Mickeys escondidos, ¿no? Y entonces la idea es que los encuentres todos. Por otro lado, hay otro que hay una cosa que se llama así como el Club 33. Y el Club 33 es un bar que es el único sitio donde se sirve alcohol dentro del Magic Kingdom. Y lo hay en todos los Magic Kingdom y solo los socios pueden entrar, pagan una anualidad.
Correcto.
Y está escondido, nadie nunca lo ve. ¿Okay? Correcto. Pero está allí y solo los que lo saben te piden la membresía y te dejan entrar, ¿no? Está en Main Street en alguno de los sitios, ¿no?
Y eso es un poco lo que yo creo que está haciendo Ed Harris, y es un poco la manera en que van a tratar de evitar esta opción que yo le estoy poniendo, ¿no?
Y eso puede ser bien interesante.
Y puede ser bien interesante. Si se fijan, vieron el primer capítulo, él le corta el cuero cabelludo a uno de los androids, y atrás hay como una especie de mapa, ¿no? Y él lo que cree que esa especie de mapa viene del creador, que es el personaje de Anthony Hopkins, ¿no?
Anthony Hopkins.
Que está ahí, ¿no? Que está diciendo algo más, que está diciendo que va a pasar algo más. Pero inclusive con él, el problema es que tú dices, en la serie, al contrario de la película, en la serie los robots siguen un script y hacen lo mismo. Más o menos, vamos a decir todos los días, no entendí muy bien si es todos los días o qué, pero más o menos todos los días hacen las mismas actividades, ¿no? La impredecibilidad de los seres humanos sabiendo que no corren peligro, y ese es el punto que quería hacer, ¿no? El problema es, si tú sabes que tú no corres peligro y puedes hacer lo que te da la gana, te atreverías a hacer muchas más cosas con las otras personas, ¿no? Que si tú pensaras que hay un poquito de peligro. Entonces, tendrían que haber mantenido ese nivel de que, bueno... pero no vamos a dejar que hagas esto, el robot va a contestar. Tal vez no te va a matar, pero te va a hacer daño. Te va a romper un brazo, firmas un NDA, ¿cómo se llama eso? Consent form. Y después de eso, si tú haces este tipo de cosas, el robot va a reaccionar feo, ¿no? Porque, por ejemplo, y lo vemos en la película, ¿no? Ed Harris se lleva a la mujer, ¿no? Y la arrastra y no sé qué. Bueno, si la mujer se queda pasiva reaccionando a eso porque no le puede hacer daño, esa es una historia. Pero el robot, mujer, podría haber estar entrenado en artes de lucha y entrarle a golpes a Ed Harris y dejarlo mal, ¿no? Sin matarlo. No estoy proponiendo que mate a los huéspedes. Insisto que es un mal business plan. Pero creo que hay que tener un elemento en que los huéspedes tienen que tener un cierto riesgo para que limites la actuación de los huéspedes, y parece que ninguna de las dos hay. Pero voy a seguir viendo la serie, me parece que es de lo mejorcito que hay por ahí. Y
la presentación está genial.
Genial, no, la verdad que...
La verdad es que tiene mucho potencial. J.J. Abrams y Ed Harris y Anthony Hopkins debería ser una fórmula para una excelente
serie. Y todas las historias, o sea, todos los pequeños, no son historias, no sé cómo llamarla, todos los pequeños hints que nos han dado de que estos robots tienen más cosas de lo que uno piensa y son como la computadora de Jaime que a veces no quiere grabar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como más avanzados porque se mueven y caminan y entonces cuando están afuera creen que están soñando. Todos esos pequeños detalles creo que dan para una profundidad memorable.
Sí. Ojalá que lo logren.
No está trivial, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Yo tenía ganas de volver a ver la película, pero creo que la voy a dejar así y no la voy a volver a ver. Y estaba viendo que es el 73. Y eso quiere decir que mis padres me traumatizaron a mí con esa película cuando yo tenía 8 años. Porque en esa época no había películas en video ni nada de eso. Y esa película me marcó, yo todavía me acuerdo. O sea, del susto que pasé yo en esa película. Yo creo que eso es la cosa más creepy que yo vi a esa edad.
Está bien. La verdad es que eso lo habías comentado en el episodio pasado. Y oye, yo no la vi tan creepy, ¿no? Pero no sé. Bueno,
pero es que era otro lenguaje cinematográfico, ¿no? Ahorita uno ve películas de esa época y de verdad, yo he visto películas, he puesto a los niños a ver películas de esa época y me impresiona lo lento del... Y yo creo que tiene que ver mucho la impaciencia que tenemos ahorita porque las películas hoy en día se mueven muy rápido.
Eso será...
un cambio de lenguaje.
Claro, pero eso se... O sea, me pregunto en cuántas películas se ve. Yo veo dos películas viejas, bueno, al menos una, vamos a decir una película vieja. Veo muchas de Woody Allen, pero veo una película vieja que la veo, la he vuelto a ver y la he revisitado varias veces, que es Blade Runner, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad que Blade Runner, oye, no sufre mucho, ¿vale?
No, pero es que sí. Hay excepciones a la regla y Blade Runner es una de
pero,
esas excepciones.
Pero por otro lado te iba a decir Aliens, hablando del mismo director, que obviamente... Uh-huh. Se me fue el nombre de él, pero obviamente...
Sí, Ridley Scott.
Ridley Scott. Es muy importante. Alien es una película que es súper lenta, pero, oye, no sufre esos golpes tan grandes como el de Westworld, ¿no? O sea, es súper lenta. Pasa muchísimo tiempo sin hacer nada. Pero por otro lado está tan bien hecha, es tan rutinario lo que ves. Sí. Porque es una de las cosas que pasa en Westworld, que lo que estás viendo no es rutinario para nada. Estás viendo un parque de diversión. Claro. O sea, inclusive si tú ves a una persona viendo por primera vez a Disney, eso es una emoción muy grande, ¿no? Y esto es un parque súper especial. O sea, imagínate. Sí. O sea, puedes hacer un montón de cosas, ¿no?
Sí. No, yo no quiero dañar la ilusión. Yo tenía 8 años, definitivamente, y la broma me impresionó.
No, yo creo que lo vas a ver distinto.
Sí,
¿no?
Sí, definitivamente.
A mí me gusta que yo quería comentar. Ver películas viejas, y te voy a decir, por ejemplo, una película mucho más vieja, Citizen Kane, no se ve afectada para nada.
Sí,
es una película muy lenta, pero es, o sea, tú la sientes como a propósito lenta, como ciertas películas de Ingmar Bergman o inclusive películas de Almodóvar, que son más recientes, de Greenaway. Tú la sientes como más... A propósito, esta en cambio pareciera que es un lenguaje y se quedaron atascados en el lenguaje y el lenguaje no corresponde a lo que están narrando, ¿no?
Tal vez tratando de entenderlo, yo te diría que tal vez los blockbusters. La aventura del Poseidón, La Torre del Infierno, esas películas. Hoy en día la gente se saldría a los 5 minutos, 10 minutos.
Sí.
Otro comentario que quería hacer. Yo en una época agarré una fiebre de Michael Crichton. Yo creo que el tipo es tremendo escritor. Y es uno de esos escritores que hace que uno se coma los libros. Y en algún momento estuve leyendo un comentario que decían que para Michael Crichton la ciencia siempre era como apocalíptica, era como mala, ¿no? La ciencia siempre traía problemas.
All right, estoy haciendo...
Y eso a mí me hizo que yo le perdiera un poquito el gustico a Michael Crichton.
Claro.
Pero sí me leí todos sus libros y disfruté bastante de leer los libros.
¿Me oyen?
Te oímos.
Te oímos.
Excelente, excelente. Nada, estoy sin internet, ¿ok?
Pero estás grabando.
Estoy grabando, ¿ok? Y entonces, lo que estoy haciendo es que, ¿sabes? Estoy usando T-Mobile para hablar con ustedes mientras grabo por el otro lado. Y con eso esperemos, ¿sabes? Y además estoy estrenando mi adaptador de Lightning to Headphone Jack.
Muy bien.
Entonces,
excelente. Sí.
Bueno, menos mal que estamos casi listos.
Sí, exacto. Menos mal que estamos casi listos, porque qué tragedia esto. De verdad que el día de hoy ha sido terrible, pero ya yo tengo todos mis problemas resueltos, por lo menos de momento.
Está bien. Bueno, lo último que yo quería decir para terminar el show es que George R. R. Martin y Apple están colaborando en una edición digital de Game of Thrones, ¿no? Que lo van a hacer interactivo. Es una especie de juego, pero es la edición celebrando los 25 años del libro original.
Qué bien.
Entonces, okay. Creo que es algo para anotar ahí. Es exclusivo para Apple, es exclusivo para iBooks. O sea, es algo para lo que hay que tener iBooks para tenerlo y hay que volverlo a comprar, ¿no?
Okay. Qué fastidio. Eso sí no me gusta.
Bueno. ¿Qué se hace? Parece que tiene mucha más información sobre las casas y sus, tú sabes, historias.
Historias y explicaciones, sí.
Y será una sola
que
compra.
Por cierto, Julio, yo te tengo algo para que veas que está muy, muy bien. En YouTube hay una serie de videos oficiales de Game of Thrones, de la serie HBO, que cuentan las historias antiguas, ¿ok? Sobre todo después del Season 5, sacaron un montón de videos contando las historias de los Targaryen, contando quién es el dios de la sombra, contando todo. Entonces te queda súper, súper claro muchas de las cosas y preguntas que uno tiene siempre.
Ok, pásamelo.
Te los voy a pasar buenísimo. Para que los veas, porque de verdad que valen la pena.
Yo he visto algunos de los extras en HBO Go, pero no sé si son esos o hay más.
No. Okay. Estos son historias dibujadas, contadas por los actores. Okay. Qué bueno. Entonces, por ejemplo, Jaqen H'ghar hablando de creo que es el dios de la muerte, el dios al que ellos siguen. Que él dice que es el dios que está por encima de todos, ¿no? Que unos lo llaman los viejos dioses, otros lo llaman el dios del fuego, otros lo llaman tal, pero al final es este. Y pero buenísimo, o sea, no te imaginas, las historias son tremendas. Contadas por los mismos actores de la serie.
Pásamelo, yo estoy leyendo Clash of Kings y estoy un poquito frenado ahí con todo me estoy mudando, mis suegros se están yendo, tengo los suegros en casa. Estoy un poco lento, pero me encanta.
Ok, excelente.